próximo en Radio Isla 1320.
Bueno, hoy es viernes de Navidad, viernes ataponado y viernes del mejor panel. Cerramos la discusión junto a Ileana y Jorge Juan, pero antes regresa el doctor Pedro Valle Javier en el Viernes Pop. Y también hablamos de los números de empleo y desempleo en los Estados Unidos. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Última edición de esta semana que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 3 de diciembre del 2021. Estamos en vivo e indirecto para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y facebook.com/LHerrero. Y recuerda que este y otros programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast y que mucha gente me ha puesto que el podcast de ¿Qué es la que hay? Está entre sus 5 podcasts más escuchados del año porque Spotify, la aplicación de música y de podcast, ahora en esta fecha te dice cuánta música y cuántos podcasts consumiste. Así que saludo a las montones de personas que me han puesto sus mensajes, ya sea en Instagram, en Twitter o en Facebook, de que escuchan ¿Qué es la que hay? En su aplicación de podcast favorita, porque me escuchan cuando a ellos y a ellas les da la gana. Y bueno, ¿qué es la que hay? De que vamos a hablar hoy. Números de empleo de noviembre presentan escenario económico mixto para los Estados Unidos. Viernes Pop, regresa el doctor Pedro Valle Javier con lo mejor en el entretenimiento y el streaming para este fin de semana. Y en el mejor panel con Jorge Juan Sanders e Ileana Báez Bravo, ¿cómo queda el escenario político tras el arresto del alcalde de Cataño? ¿Y qué pasará en los Estados Unidos si el Tribunal Supremo revoca Roe versus Wade? Bueno, y vamos con... Bueno, antes de comenzar... recuerden que en la segunda pausa, luego de entre el segundo y el tercer segmento, tenemos siempre el segmento del tránsito con Aixa Vázquez para conocer, me cuentan, yo sigo fuera de Puerto Rico, pero que las condiciones en el tránsito hoy en la área zona metropolitana está, por usar una palabra técnica, a lo loco. Así que no se pierdan ese informe del tránsito en la segunda pausa de ¿Qué es la que hay? Y hablando de Washington D.C., hoy aproveché la mañana para turistear un poquito y junto a uno de mis grandes amigos que vive acá en Washington D.C., visité el Museo de Historia de los Estados Unidos, el Smithsonian de Historia de los Estados Unidos. Yo lo he visitado muchas veces ya, pero específicamente hay una exhibición que se llama Play Ball, de el béisbol latinoamericano, una exhibición pequeña pero muy interesante, muy chévere, sobre la influencia, ¿no?, el desarrollo y la influencia del béisbol latinoamericano. Hay secciones del béisbol de Puerto Rico, del béisbol de Cuba, del béisbol de Venezuela, de República Dominicana. Hay una exhibición, hay una sección completa de Roberto Clemente, hay memorabilia, hay un contrato de Roberto Clemente con los Senadores de San Juan, hay jerseys de distintos equipos, hay una sección bastante grande y mucha información que desconocía de la Liga Profesional de Mujeres de Béisbol que existió en los 40 y los 50. En fin, está muy buena, así que si usted tiene en agenda un viaje a Washington D.C. pronto, pues les recomiendo que se den una vueltita por el Museo de Historia de los Estados Unidos y verifiquen esa exhibición de Play Ball sobre el béisbol latinoamericano. Y bueno, vamos a entrar, ya que estamos en Washington D.C., justo al frente del Museo de Historia de los Estados Unidos está el Departamento del Trabajo y su Buró de Estadísticas de Trabajo, que como saben, y siempre lo reseñamos cuando salen los números, usualmente el primer viernes de cada mes el departamento publica los números de empleo y desempleo del mes anterior, y hoy se publicaron los números de noviembre y los números son mixtos porque son dos encuestas distintas. Una es la encuesta de empleo, que es básicamente una encuesta de compañías, patronos, donde se literalmente se le pregunta cuántas personas contrataste este mes, y de ahí se hace una correlación y unos análisis estadísticos para calcular el número total de empleos generados en la economía. Esa encuesta, la encuesta de los patronos, reflejó que la economía de los Estados Unidos creó en el mes de noviembre solamente 210 mil empleos, y ese número en tiempos normales quizás era un buen número, pero en tiempos post-pandemia es un mal número. De hecho, 210 mil empleos es el número más bajito de nuevos empleos creados en un mes en todo el año. Los economistas habían proyectado 500 mil empleos para el mes de noviembre, solamente son 210 mil. Pero en la otra encuesta que se publica hoy, que es la encuesta de los hogares, los households, que es una encuesta que se le pregunta a las personas si están trabajando o no, y es de la encuesta de donde se calcula el desempleo, bueno, pues en esa encuesta la tasa de desempleo baja a 4.2 de 4.6%, y adicional dice que 1.1 millones de personas más están trabajando que en el mes anterior. De hecho, es el aumento en el empleo en que las personas reportan que consiguieron trabajo más grande en lo que va de la pandemia. Así que hay algo extraño, porque usualmente estas encuestas van a la par. Estas encuestas, usualmente, si los patronos están reportando que están contratando más personas, pues en la encuesta de los hogares también los empleados y las empleadas están reportando que están consiguiendo trabajo. Y entonces, ¿por qué aquí se dividieron ambas cosas? Y honestamente, no es que haya una explicación 100% certera, no es que hay consenso en qué es lo que está pasando, pero todo apunta a que la pandemia sigue tirando bolas curvas en toda esta situación, que la incertidumbre sigue siendo grande. Y que, bueno, francamente, las personas no saben si van a tener trabajo o no. Las situaciones cambian día a día, semana a semana. Ahora con la variante Omicron sigue cambiando. Y lo que parecería es que, en efecto, vamos a continuar con mucha incertidumbre y con estos sub y baja de mes a mes. Súmenle a esto la inflación, que ha crecido en su número más alto en 39 años, súmenle a este la escasez y los problemas en las líneas de producción y la logística, y súmenle a esto es que parece que ya no hay tantos empleados potenciales disponibles, porque miren, en la misma encuesta de los hogares, que también se calcula la tasa de participación, que la tasa de participación es la cantidad total de la población que tiene un empleo, aumentó a 61.8%, un aumento de 0.2% cuando se compara contra octubre, discúlpenme, y es el número más alto de la tasa de participación desde que comenzó la pandemia. De hecho, escuchaba esta mañana un reportaje de Bloomberg que también se especula que lo que no ocurrió en septiembre, y ustedes recordarán cómo las voces de nuestros medios estaban llenas de empresarios y empresarias héroes diciendo que cuando se acabara el PUA todo el mundo iba a conseguir trabajo. Bueno, pues lo que no ocurrió en septiembre ni ocurrió en octubre quizás dio indicio de ocurrir en noviembre, porque 1.1 millón de personas regresaron a la fuerza laboral, aumentó la tasa de participación y estamos ya al nivel que estábamos en tasa de participación antes de la pandemia. Entonces, ahí es que está el disloque. ¿Cómo es que llegamos al nivel de participación que teníamos antes de la pandemia? El desempleo sigue cayendo, un número bajísimo histórico, 4.2. No es el más bajo de la historia, pero está cerca de ser un número bajo históricamente hablando. Pero a la misma vez la economía solamente creó 212 mil empleos. Algo extraño está pasando y honestamente yo no sé cuándo llegaremos a lo que se considera empleo total, donde básicamente habrá más plazas de empleo disponibles que posibles empleados o empleadas disponibles. En cuanto a los sectores, por ejemplo, el sector de ventas al detal tuvo una reducción de empleo y de hecho tiene 20 mil empleos menos a la misma fecha de noviembre del 2020. Y obviamente en el sector al detal está en su temporada más alta, las navidades, las ventas navideñas, cuando más se vende, 20 mil empleados menos. ¿Por qué? No sé, a lo mejor son problemas de logística, a lo mejor es que básicamente la transición al e-commerce pues sigue siendo cada vez más rápida y los empleados, el sector comercial tradicional requiere menos empleados, quién sabe. En el sector de las vacaciones, leisure, hoteles, restaurantes, barras, entretenimiento, añadieron 23 mil empleos, pero el mes pasado fueron 170 mil. ¿Qué está pasando? En cuanto a los empleos de cuello blanco, eso sigue creciendo, 90 mil empleos nuevos, 30 mil empleos nuevos en la fábrica, 50 mil empleos nuevos en almacenes y transportación en todos los Estados Unidos. En síntesis y en conclusión, para pasar entonces al Viernes Pop, continúa permeando un ambiente de incertidumbre traído por la pandemia, un ambiente de zigzags, de cambios que van a ser volátiles. Mes a mes, muy difícil hacer predicciones o sacar patrones. Y en efecto, la única conclusión que nos lleva es que los tiempos económicos post-pandémicos son tiempos interesantes. Vamos ahora con el doctor Pedro Valle Javier, que ya lo veo por aquí en el Viernes Pop.
Cine, televisión y cultura popular. Antes del fin de semana, entérate de qué es la que hay. Viernes Pop. Viernes Pop con el doctor Pedro Valle Javier.
Doctor Pedro Valle Javier, ¿qué es la que hay?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo estás?
Todo bien, ¿y tú?
Estoy con un poquito de envidia porque estás en DC y tú sabes que a mí me encanta esa ciudad.
Estaba hablando aquí con varias personas que yo creo que ya definitivamente puedo decir que Washington DC es mi ciudad favorita de Estados Unidos.
Yo estoy ahí contigo casi.
De verdad que la hemos... Y uno, ya yo tengo tantos amigos y tantas amistades aquí, y como estoy medio de vacaciones, ¿verdad? Sí. Medio working vacation, pues he podido visitar, conocer. Todos los días he almorzado con una persona distinta, hemos salido a cenar. Anoche fuimos a un karaoke latino y se montó un corillo bastante, bastante bueno. Y si me veo un poquito afónico, pues bueno, es que se cantaron grandes éxitos, obviamente, tú sabes.
Y tú y yo somos los nerdos, así que tenemos muchas cosas que ver. Museo. Fuiste al Museo de Historia, todo el
mundo. Mañana voy para Monticello, que nunca he ido, así que eso lo tenía en el bucket list, eso lo tenía hace tiempo.
Vas a estar cantando Hamilton la mitad del tiempo.
Voy a estar cantando Hamilton la mitad del tiempo. Qué bien que mucho me conoces, doctor Pedro Valle Javier. Bueno, vamos a dejar de hablar de Washington DC y hablemos de cosas que siempre hablamos en este espacio. Básicamente, productos de Disney. Hay una nueva serie del universo Marvel que esta semana sacó su tercer episodio. No he visto el tercer episodio, vi los primeros dos, sobre el superhéroe Hawkeye, que Hawkeye siempre ha sido, por lo menos en el Marvel Cinematic Universe, como el patito feo de todos los superhéroes, como que nunca le daban la atención, desaparecía por películas enteras, después aparecía y por fin le dieron su propia serie. Cuéntanos de qué se trata.
Sí, tú tienes a dioses, a superhumanos y tienes un tipo con arco y flecha.
Un tipo con arco y flecha, ¿what? ¿Y cuál es tu superpoder? Tiro flecha.
Pues mira, la serie es después de después de todas las películas de Marvel, o sea, que sería como que contemporánea con después de Endgame y todo lo que pasó, y empieza, es una serie navideña, lo cual para mí lo hace bastante cool. Empieza con el personaje de Hawkeye, interpretado por Jeremy Renner, de vacaciones en Nueva York con su familia, y después se ve involucrado sin querer queriendo, ¿no?, en una aventura con una muchacha que no conocía, Kate Bishop, interpretado por Alistair Steinfeld.
Paréntesis, estoy loco por ver el musical de Captain America que él está viendo en Broadway.
Se ve horriblemente bueno.
Sí, o sea, estoy loco por cuando pongan ese musical cartelera, allí estaré, allí voy.
Yo leí un comentario que alguien preguntaba si en ese universo también existía Spider-Man Turn of the Dark, que tú sabes que es uno de los desastres más grandes en Broadway. Uh-huh. Y si lo existe, ¿cómo se atrevieron a hacer Rogers the Musical? Pues se siente como que una versión charra de Hamilton, no sé. Uh-huh. Las que necesitas están gufiadas. Nada, ya como tú dijiste, ya han pasado tres episodios. Yo encontré los primeros dos episodios un poquito lentos, a que a mí siempre me ha gustado cómo Renner hace de Hawkeye. Y el personaje de Kate Bishop está gufiado. Pero este tercer episodio, yo sé que no lo has visto, no te voy a dar muchos spoilers, pero tiene una escena de acción que está bien buena. Una de las mejores escenas de acción que ha hecho Disney en televisión, en la serie de Marvel. Así que... Entonces también, esto no son spoilers porque son rumores, gente, no estoy diciendo nada confirmado. Los rumores son que el villano detrás de todo esto es Wilson Fisk, también que es el villano de Daredevil, uh-huh, que sería una forma interesante de introducir personajes que estaban en el universo de televisión de Netflix al nuevo universo de televisión. Y como si ustedes siguieron Daredevil, saben que ese fue el personaje que más gustó. Así que, pero eso son especulaciones. La serie está empezando, nos quedan bastantes episodios, así que vamos a ver qué pasa.
Pero es como una serie más policíaca, ¿verdad? Parece que es algo de la mafia y o sea, no vamos, aquí no van a ver extraterrestres ni monstruos intergalácticos.
Exacto, recuerden que eso es algo que pasa mucho en los cómics, no ha pasado tanto en las películas. Marvel siempre se ha dividido en diferentes áreas, ¿no? Tú tienes el área que es street level, o sea, del crimen en la calle. Tienes una que ahí tú ves, por ejemplo, Daredevil es un héroe que está siempre en la calle. O sea, tú tienes un área que es más de mafia, que es más como que de ciudades o un poquito más grande. Eso tienes el nivel mundial y tienes el nivel galáctico, ¿no? Eso, y depende de cuán poderoso sea el héroe, pues cae en uno de esos niveles. Hawkeye, pues, aunque es un Avenger, como hablamos ahorita, es un humano totalmente normal, así que él no puede pelear contra dioses, así que lo bajan al nivel de humano, de mafioso, ese tipo de cosas. Y yo siento que en esta es una serie que me gusta porque los stakes son bien bajitos. O sea, aún en Winter Soldier, estamos hablando, la serie de Winter Soldier era como que el mundo se va a acabar. Esto es una historia más personal que se enfoca más en esos dos personajes y lo que está pasando alrededor de ellos.
A mí me gustaron mucho los primeros dos episodios. Me gusta explorar Nueva York en el universo de MCU. Eso está chévere. A mí me cae súper bien también Hawkeye y la interpretación del actor. Y estoy puesto para seguir viéndola. Y de verdad, pues, Disney Plus tiene la fórmula ya mangada. Todo lo de televisión de Disney Plus nos ha gustado. Todo lo de Marvel ha sido bueno. Lo de Star Wars todo ha sido bueno. Así que seguirán cobrando mis $7.99 por los restos de los días. El ratón es el dueño de mi bolsillo. Y bueno, cambiemos de servicio de streaming. En Netflix se estrenó una serie que reimagina uno de los clásicos, quizás la serie de anime, de animación japonesa más importante, que es Cowboy Bebop. Y no lo he visto, pero he visto mucho opiniones divididas. Gente que lo odia y gente que le encanta. ¿De qué se trata?
Bueno, Cowboy Bebop, como tú dices, es uno de los animes, en mi opinión, uno de los mejores animes hechos en todo tiempo. Es una serie de ciencia ficción de un estilo neo-noir, ¿no? Es un film noir, pero en el futuro. Y trata de un grupo de cazarrecompensas, cowboys en ese universo, o bounty hunters, que se ven involucrados en un misterio. ¿De dónde viene uno de ellos? El personaje principal, Spike Spiegel, tiene un pasado misterioso que tiene que ver con una, como se llama The Syndicate, que es como este sindicato de criminales que controla todo el crimen en un universo donde los humanos ya se han expandido en todo el sistema solar. De hecho, si yo se lo paso, ya no, casi nadie vive la Tierra, porque pasó un accidente que nadie vive la Tierra. Es un universo tipo Star Wars, en el sentido que es un universo usado. O sea, que todo está viejo, todo está cayendo en canto. Pero también el estilo es como retrofuturístico. Los monitores son CRTs, los carros parecen carros más viejos, porque es un universo es como que estilizado a un film noir de los 50, más o menos. Yo tengo sentimientos encontrados en la serie, no quiero dar ningún spoiler. Yo no esperaba que fuera exactamente que el anime, porque es imposible hacer el anime exactamente igual. O sea, que yo lo que esperaba un remix de lo que había en el anime, y eso pues lo hicieron. Sí hicieron un cambio específico que yo creo que viviendo en el siglo XXI es medio imperdonable, que es que están usando el arquetipo del padre negro que abandona a su hija y entonces la esposa lo deja y se casa. La esposa blanca se casa con un hombre blanco, están criando a la hija y él no tiene acceso a la hija. Y es utilizando nuevamente este arquetipo del hombre negro que abandona a los hijos, que se ve una y otra y otra. Y es un cambio grandísimo del anime que yo siento que no deberían haber hecho un mundo, como dije, 2021, que como que está de más ese cambio, porque no era necesario. Fuera de eso, la serie es bien entretenida, visualmente es bastante chévere. Y pues yo le pido que la intenten. Los primeros dos episodios son medio lentos, pero cuando llega el personaje femenino, Faye, que se come a todo el mundo. O sea, el personaje está brutal, es súper entretenido. Ahí entonces que la serie empieza a coger tracción.
Así que tú la recomiendas.
Yo la recomiendo. Si te gusta ciencia ficción, si te gusta la film noir, ese tipo de cosas, yo creo que te va a entretener.
Bueno, y hablando entonces de remakes, aunque esto no es técnicamente un remake, es una nueva historia, y pasando al cine, ya salió, ¿verdad? Ya está en cartelera la última película de los cazafantasmas, Ghostbusters Afterlife. ¿La viste? Sí. ¿No la viste? ¿Qué te pareció?
Salió Ghostbusters Afterlife esta semana. Si ustedes escuchan este espacio, ustedes saben que esta era de las películas que estaba esperando para el 2020. O sea, cuando tú y yo hicimos el recap del 2019, yo dije que yo quería ver esa película del 2020. Ghostbusters es una de mis franquicias favoritas y te voy a decir que la película no decepcionó. Me la disfruté de principio a fin. Tiene los momentos como que uno se asusta de Ghostbusters. Tiene momentos graciosos. El cast nuevo está genial. Lo mejor que tiene el cast es McKenna Grace, que hace de Phoebe, que es la nena que se ve siempre en el trailer. Si te gusta Ghostbusters, la tienes que ver ahora. Llévense su pañuelito, llévense sí. Su cajita de Kleenex, porque el final es perfecto, 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 pero los va a hacer llorar como si fueran nenes chiquitos.
Y te pregunto, ya hablando de nenes chiquitos, ¿llevaste a tu hija? ¿Es una película? No, ¿tú crees que
no,
para? No, okay.
No llevé a mi hija porque la vi durante el día, porque tenía que verla para hacer un review para mi podcast. Pero yo la llevaría, sinceramente. Tiene momentos que son de miedo, pero no son terroríficos. O sea, son básicamente que de repente sale un fantasma y entonces como que, los héroes son todos niños. O sea, el mayor tiene como 14 o 15, la nena tiene como 10 o 11. O sea, que yo creo que es algo que pueden disfrutar con toda la familia. Pero, nuevamente, si son de nuestra edad, van a llevar a sus hijos en la parte, en la fila, hagan así para que se tapen la cara, para que los hijos no los vean llorando. Porque les aseguro que si Ghostbusters formó parte de su infancia como a mí, ese final les va a tocar. Es el mejor tributo que yo he visto a un actor que ya no está con nosotros en una película, pero por mucho. O sea, se come a cualquier otra cosa. Y otra recomendación, gente, no se vayan del cine hasta que prendan las luces, porque tiene un montón de cosas después del final y tú crees que se va a acabar y después tienen otra cosa, así que...
Entonces, básicamente, estamos entrando en una nueva era de Ghostbusters, por ahí vienen más películas.
Sí, al final hay un hint de una secuela. Ya se formó hace tiempo, ya hay una compañía que se llama Ghostbusters Core, que está hecho para seguir la franquicia, así que viene continuo Ghostbusters por ahí para abajo.
Bueno, pues ya saben, una película familiar que no es de Navidad, pero que si quieren ir al cine y disfrutar en familia, ahí tienen Ghostbusters Afterlife. Entonces, regresando al streaming, no lo he visto todavía porque quiero sentarme y tratar de verlo de uno. Pero esta semana estrenó en Disney Plus también el documental Get Back, producido por Peter Jackson. Peter Jackson, el de Lord of the Rings, que básicamente él tuvo acceso a horas y horas y horas y horas de grabación, de pietaje, que documentó el proceso en que los Beatles grabaron su último disco y culmina con el famoso concierto en el techo ahí en Liverpool, si no me equivoco, no quiero decir disparate. Yo tengo muchos fanáticos y fanáticas de los Beatles en mi vida. Y
yo también.
A todos han sido muy vocales. No lo he visto, pero a todo el que le encanta los Beatles le ha encantado el documental.
Sí, ahí es que es impresionante porque hay cosas que nunca habían visto la luz del día. Se consiguieron pietajes de momentos íntimos entre ellos que realmente nunca se habían visto. Así que si tiene un fanático de los Beatles en su vida, como mi mamá, por ejemplo, y yo creo que tu mamá también, ¿verdad?
Pues probablemente, sí. Saludos a mami. Saludos, pero mami era más también Coca-Cola que rockera, así que, pero... Ajá.
Pero y yo creo que los Beatles siempre han estado encerrados en una mística y especialmente gente como John Lennon. Y yo creo que el documental nos da un poquito, nos abre un poquito las cortinas para ver cómo la dinámica del grupo en vida real.
Sí, y de hecho lo que me ha sorprendido las reacciones, que parece que todo, o sea, lo que sabía el conventional wisdom de ese último disco, de esa última interacción entre los Beatles, es que había sido bien difícil, que había habido mucha lucha interna, que había sido un proceso complicado, pero que eso no es lo que se percibe del pietaje, que ellos parecían que la estaban pasando bien, que eran cuatro amigos reencontrándose. Obviamente que hubo momentos de tensión, que Yoko Ono estuvo metida en todas las sesiones, sí, todo eso es cierto, pero que claro, y es como todo, una vez uno, las personas famosas son personas normales, como cualquier otro. Lo que pasa es que uno le crea esta imagen de que son. Y cuando uno los ve interactuando, pues creo que es importante y vale la pena. Yo lo voy a ver, lo tengo en la lista. No sé si me acompañen en casa a verlo, porque el fanático de los Beatles en casa soy yo. Así que veremos, pero me voy a tirar esas horas ahí en Disney Plus. Y oye, hablando de general, pues por fin Disney Plus haga algo que no es Star Wars o Marvel.
Contenido que no es de la franquicia, sí, mano.
Entonces, quedándonos en Disney, tampoco la he visto. Estamos hablando de muchas cosas que no hemos visto, pero ya creo que estrenó en Puerto Rico la nueva película producida por Lin-Manuel Miranda, de animación de Disney, Encanto, de una basado en Colombia, una historia media realismo mágico traído a animación y con música de Lin-Manuel. Y de nuevo, está casi en 100% los reviews. Parece que es otro clásico instantáneo de Disney y Lin-Manuel.
El Rotten Tomatoes tiene 90%, o sea que los reviews han sido mayormente bien positivos, bien, bien positivos. Y no solamente de los críticos, también la audiencia tiene más, creo que más de 1,000 reviews en Rotten Tomatoes con un score de más de 90%. Así que a la recibida ha sido muy buena. Y pues yo tampoco la he visto, pero es que la quiero ver conmigo.
Claro, es así. Y ahí estoy seguro también que tu hija te va a ver llorar.
Vea, ya mi hija me vio llorar en Coco, así que sí, sí, es una tradición.
Coco, yo vi Coco dos veces y la segunda vez volví a lloré más que la primera. Me acuerdo que prendieron las luces y yo pensando, estimados dueños de este cine, ¿pueden apagar las luces un momento en lo que yo me recompongo y me pongo aquí en fachas de nuevo? Pero nada, me dice mi papá, que él es un fanático de los Beatles, que se tiró los 9 capítulos en una noche del documental. Así que ya saben, Get Back en Disney Plus, Encanto en el cine. También sale la semana que viene West Side Story, pero no nos va a dar tiempo a hablar de eso. Pedro Valle, Javier, cuéntanos del Geek Rick and Pot y que viene por ahí. Parece pues que viene un invitado especial.
Sí, como ustedes saben, yo soy uno de los anfitriones de Geek Rick and Pot. Estamos en vivo todos los lunes por twitch.tv/pedrocomiccon y la semana que viene, hopefully, vamos a anunciar un guest para el Puerto Rico Comic Con, que es ahora en enero, que yo creo que es de los guests más grandes que han venido los 20 años de Puerto Rico Comic Con.
O sea, cuando estamos hablando de invitados especiales del Comic Con, han venido grandes personas como Jason Momoa, ha venido, y este que van a anunciar la semana que viene es a ese nivel.
Yo creo que es más.
Wow. Digo, no es más grande que Jason Momoa, porque nadie es más grande que Jason Momoa. No,
sí. Tendría que ser antes de ya.
Es más grande.
Sí, no, pero yo creo que el nivel de qué significa la persona para el corillo de geeks, a todos los Geek Ricans, yo creo que es mucho más significativo. Así que esperen el anuncio la semana que viene en las redes sociales de Puerto Rico Comic Con. Y gente, vayan comprando sus taquillas porque esto va a ser una bomba bien grande.
Los boletos para el Comic Con están disponibles en Tiquetera PR. Doctor Pedro Valle Javier del Geek Recap Pod, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Luis. Cuídate.
Nosotros nos vamos a una pausa. Regresamos con más en ¿Qué es la que hay?
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Ahí mismo cerramos la discusión semanal junto al mejor panel con nosotros, Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana.
Saludos, Luis, saludos a ti y a todos los que nos están escuchando hoy viernes.
Y también con nosotros, con su acostumbrada jersey del Atlético de Madrid, Jorge Juan Sanders, que es la que hay, Jorge Juan.
Aupa, Atleti. Saludos, Luis. Saludos a Ileana y saludos a todos los que nos escuchan otro viernes.
Estoy seguro que allá afuera hay algún fanático o fanática del show que dice, ¿cuántas camisas del Atlético de Madrid tendrá Jorge Juan?
Todas.
Todas. Esa es la contestación. Todas. Bueno, semana de terremoto político, el secreto peor guardado de la política local, los traqueteos del hoy exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, llegaron a su punto culminante hasta ahora. Esta semana, cuando se declaró culpable de corrupción pública y entró en lo que a todas luces es un súper acuerdo de colaboración con las autoridades federales, muy probable que Elcano se convierta en el testigo estrella de esta década y entrará a los anales de la historia junto a grandes personalidades como Freddy Valentín y Anaudi Hernández, que estuvieron en el centro de investigaciones por corrupción. Y Ileana, ya con la semana que terminó y que no se espera que pase nada más, por lo menos hasta la semana que viene, ¿qué fue lo más que te llamó la atención de toda esta saga?
Yo creo, y verdad, y quizás estos son comentarios bastante extraños de todo lo que nos puede haber sorprendido de esta semana. Me sorprende que el exalcalde ahora haya renunciado antes de las acusaciones me sorprende, porque pienso que es lo que debe hacer cualquier figura pública que se ve, ¿verdad?, en un momento dado en aprietos, ¿no? No solo de corrupción, sino con otros asuntos, ¿verdad?, de ley y orden, por decirlo de alguna forma. También me sorprendió que genuinamente siento que el gobernador Pedro Pierluisi no tenía ni idea. O sea, creo que una, ¿verdad?, no lo digo porque, ¿verdad?, porque él tiene que estar enterado de todo, sino que un alcalde de su partido está renunciando, un alcalde está renunciando, y creo que una llamada de cortesía era algo, ¿no?, que uno puede esperar en este tipo de situación, o por lo menos uno esperaría de alguien de tu partido, ¿no?, que va a hacer o va a tomar una decisión así. Y eso me sorprendió. Me sorprendió porque no siento que ellos tenían, ¿verdad?, algo de relación. No es que nunca habían habido algún tipo de backlash público, al menos. Y se veía genuinamente, ¿verdad?, perdido el gobernador. Eso sí. Me sorprendió.
De hecho, el mismo martes, cuando temprano empezó el rumor de que había renunciado, él tuvo conferencia de prensa de otros temas y él dijo, no, yo no eso es un rumor que está corriendo por ahí, dijo el gobernador. Pero yo me sospecho, Iliana, que por lo que conocemos hasta ahora, el exalcalde estaba colaborando con los federales hace tiempo. Y estoy seguro que una pieza fundamental de esa colaboración es que esto tenía que ser extremadamente confidencial, y esto no lo podía saber nadie. Probablemente lo sabía su abogado, lo sabía su esposa, y hasta ahí. Y de hecho, probablemente si se filtraba, él se lo decía a alguien, perdía los privilegios de la colaboración. De nuevo,
pero ni siquiera estoy hablando del acuerdo. Si estoy hablando de una llamada de cortesía, mira, ya voy a renunciar.
Ya.
O sea, okay. Por lo menos que el gobernador se enterara antes que el resto del país. Ya. Como, no sé.
Y la explicación de que renuncia antes de que pasa, que es algo que en Puerto Rico no estábamos acostumbrados, solamente los políticos renuncian después del arresto, también estoy seguro que fue parte de la negociación y fue parte del timing, porque algo interesante que nos hemos dado cuenta esta semana es que esta nueva Fiscalía Federal opera con mucho más cautela en cuanto a las cosas públicas y decide sacar la información mucho más estratégica que quizás como nos acostumbró Rosemilia Rodríguez y otras fiscales federales que parte de su estrategia de litigio era utilizando la prensa. Jorge Juan, te pregunto, ¿cómo es que un político como Cano actúa de la forma que él actuó y no pensó, no visualizó, no se dio cuenta que el desenlace iba a ser el que fue?
No sé si es una combinación de avaricia o es simplemente, ¿verdad?, algún sentido de impunidad. La realidad es que pasaron muchos años donde mucha gente comentaba sobre cómo una persona que gana cierta cantidad de dinero pues ostenta ciertos lujos y pues en ese sentido pues pasaba con ficha, ¿no? O quizás pensó que iba a pasar con ficha siempre. Ahora yo creo que hay unas coincidencias entre el tiempo en que se dice que él comienza a colaborar, ¿verdad?, y la cercanía que hay con el caso de Tata Charbonnier, donde también está indirectamente envuelto por la participación de su esposa en esa oficina. Así que yo creo que en un sentido, quizás, ¿verdad?, eso puede haber sido como cuando despertó, ¿no?, a la realidad de que pues esto eventualmente lo van a coger. O sea, termina siempre alguien hablando, es algo bien bien burdo, bien bien bajo. O sea, cuando tú te pones a hablar, sí, son unos relojes de decenas de miles de dólares, pero esto del paguito semanal, o sea, millones de dólares de dinero del pueblo en algo que se necesita tanto, o sea, servicios esenciales, carreteras y recogido de basura. ¿Cómo tú dejas que una persona negocie un contrato de 30 millones de dólares en un lado, de lo de la basura, 10 millones en lo del asfalto, simplemente para tú pues, poder viajar y ponerte unas camisas que tras de cara feísimas? O sea, es bien, ¿no? En serio, o sea, es bien...
Horrible, de acuerdo.
Y dice mucho, o sea, sí, mucha gente antes, no, pero es que es tan buena gente, pero ajá, pues miren, tan buena gente y miren lo que hizo, ¿no?
No, y hablando de tan buena gente, quiero preguntarte de eso a ti, Iliana, porque el alcalde tenía una vida muy ostentosa, muy por encima de sus ingresos, y como dije al principio, este era el secreto peor guardado de la política local, pero aún así, en Cataño, a los electores y a las electoras, nada de esto le importó, y él fue reelecto, la segunda victoria más grande de Puerto Rico, con casi el 80% de los votos. ¿Qué elecciones hay aquí para los electores de Cataño en particular y en general para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que votamos? Porque esto puede pasar en cualquier pueblo también.
Mira, Luis, más que el ex...
Ileana. Ah, creo que perdimos a Ileana. Se congeló. Lecciones, Jorge Juan. Contestamos la pregunta de Ileana.
Mira, yo creo que políticamente aquí esto lo que va a fomentar es más de que el PPD y el PNP son iguales.
De acuerdo.
O sea, yo creo que aquí hay una oportunidad para los partidos de oposición y los movimientos nuevos de aprovechar esa línea. Igualmente, yo creo que esto fomenta la apatía y el desinterés hacia la política. Así que un poco los movimientos de oposición tienen que convertir esa molestia en motivación. Y obviamente, pues, fomenta que se le falte el respeto, se pierde el respeto por las instituciones y por los oficiales electos, pero también por los partidos tradicionales. O sea, que los partidos establecidos deberían estar reaccionando a esto de diferentes maneras. Y en ese sentido, yo creo que hasta ahora la reacción del Partido No Progresista, que es el único que se ha visto involucrado, ¿no?, ha sido literalmente la misma reacción que han tenido los partidos cuando han arrestado a alguien por los últimos 20 años. Y si entendemos que va a haber, ¿verdad?, o se dice que va a haber arrestos de ambos partidos, pues uno esperaría ver un poquito de una reacción diferente del Partido Popular cuando pase, aunque no sé si es de esperarse por lo que ya hemos hablado aquí tantas veces. Pero sí fomenta eso de que ya la gente perdió de verdad la fe. O sea, está hablando de, como tú dices, alguien que casi todos los que salieron a votar en Cataño votaron por él, confiaron en él.
No, y te digo que lo difícil para el PNP, que es el que está en el meollo, y para el PPD, porque se especula, es que al no saber qué más hay, y si en efecto el exalcalde lleva un año por ahí cooperando, grabando, tomando notas, mandando mensajes de texto, pues honestamente, Oleván, ¿cómo vas a reaccionar? Porque, ¿qué vas a decir? No van a arrestar a ningún otro alcalde. Mis demás alcaldes o alcaldesas son pulcros y castos y nos podemos levantar un día con que aquí se arresten a tres o cuatro.
Pero no pueden
seguir
diciendo
seis.
Lo mismo, que es lo que están haciendo tampoco.
Claro, claro. Lo cierto es que falta mucho. Me parece que estamos quizás entrando una nueva era en cuanto a estos asuntos de corrupción pública y esto atado a la incertidumbre del COVID, el momento post-estatus y el resquebrejamiento de los partidos tradicionales en Puerto Rico. Creo que esta década va a dar mucho de qué hablar y estaremos aquí en el mejor panel para analizarlo. Nosotros vamos a ir a una pausa. Tenemos el informe del tránsito en la pausa y luego hablamos un poquito con Jorge Juan y con Ileana, si la podemos conectar, que se quedó sin luz en el mejor panel que continuamos en Que es la que hay. Nos fuimos a la pausa.
Qué divertido, Luma. Está de show.
Edwin. No sé si estamos al aire. Creo que estamos al aire. Saludos, ¿no? Sí, estamos al aire. Me dicen que estamos al aire. Bueno, pues, aquí esperando. No sé si se fue también la luz en el control de Radio Isla. Pero bueno, esto es lo que pasa cuando uno está en vivo. Pues Ileana, estábamos hablando de Cataño, hablamos un poquito en lo que hemos cortado y vamos a la pausa. ¿Qué te parece que el 80% de los electores? Ahí va, ya, apareció. Saludos, Edwin. Yansari se me fue de vacaciones y tengo a Edwin. Pausamos.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Y regresamos. Estamos conversando con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Esta semana se llevó a cabo la argumentación oral ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de un caso que podría revocar el precedente creado por ese tribunal en Roe versus Wade hace casi 50 años, que le otorgó el derecho a las mujeres en los Estados Unidos de decidir si acaban con un embarazo no deseado. Hay consenso entre los y las analistas del tribunal que, dada la argumentación que se dio el miércoles, la mayoría republicana de los jueces se apresta a revocar Roe v. Wade. Y lo cierto es que, sea cual sea el resultado, las implicaciones políticas del mismo serán inmediatas. Y quiero hablar un poquito de eso, Ileana. ¿Cómo ves el escenario ahora mismo y qué crees que ocurriría si el Supremo revoca a Roe versus Wade?
Mira, yo creo que la mayoría republicana debe tener cuidado y creo que están conscientes de que deben tener cuidado de preservar la institución de lo que es el Tribunal Supremo de Estados Unidos en términos de no, ¿verdad? Se convertirían en un, ¿verdad? En una institución política más, ¿no? En una institución política adicional. Creo que veo más probable el que mantengan algunas disposiciones de la ley de Mississippi, ¿verdad? Y creo que en las argumentaciones, no recuerdo cuál de los jueces fue, pues el ban de los 15, de las 15 semanas suena a más probable que revoquen por completo, ¿no? O sea, o vayamos en retroceso en cuanto al derecho al aborto. No obstante, sin importar qué pasa, ¿verdad? Y si hay algún tipo de restricción o de marcha atrás, en realidad, porque sería volver al pasado. Sí vamos a, ¿verdad? Vamos a esperar de muchas organizaciones de derechos humanos, no solo organizaciones feministas, ¿verdad? Porque usualmente las personas piensan que esto es un asunto de las mujeres y no lo creo. Y hay organizaciones de derechos humanos que defienden este acceso. Creo que vamos a ver movimiento en Estados Unidos, no solamente tradicionalmente, ¿verdad? Que en D.C. o en las ciudades más importantes o más de más trascendencia, sino que creo que sí vamos a ver movilizaciones que impactarían el futuro político de Estados Unidos.
Pues vamos a hablar de esas movilizaciones, Jorge Juan, porque el día de la vista yo dije aquí que en un sentido estrictamente político, aunque revocar Roe versus Wade sería una victoria republicana y se cumpliría un objetivo por el cual llevan trabajando casi 50 años, quizás a los demócratas le convendría que se eche para atrás el caso porque sería una razón que inyectaría energía a su base y motivaría a las mujeres a votar en el 2022, que se han convertido cada elección más el grupo demográfico más importante para los demócratas. ¿Crees que estoy pecando aquí de cínico o quizás tengo algo de razón con la observación?
Mira, la realidad, tienes algo de razón, obviamente. O sea, la realidad es que los demócratas, y lo llevamos hablando aquí en este programa, llevan buscando un issue, cualquier issue, que sea un issue donde tenga, ¿verdad?, mayor del 50% de la gente a favor y que motiva a la gente a votar. Y obviamente, con todos los problemas que han tenido para pasar sus proyectos de infraestructura y los proyectos de inversión a largo plazo en la sociedad americana que había visualizado el presidente, las peleas, ¿verdad?, internas del partido y esa sensación yo creo que es generalizada en Estados Unidos de que no se ha logrado nada bajo Biden, atado con la inflación sin control que está pasando, pues obviamente los demócratas se ven en un momento de desánimo nacional. Irónicamente, ¿verdad?, que un tema tan triste como este, que sea la posible limitación de los derechos y cómo eso afecta o va a afectar la salud, posiblemente la vida de muchas mujeres, pues sí, obviamente es un tema que si la Corte, como mucha gente prevé, echa para atrás parte de las disposiciones o completamente, como se vieron dispuestos algunos de los jueces conservadores a hacer, pues movilizaría a los demócratas. Yo creo que en parte también, como dice el americano, in the back of their minds, hay que recordar que esto también es efecto y es la consecuencia de Trump. O sea, aquí esta mayoría es por jueces que puso Trump. O sea, volvemos a las consecuencias de las elecciones, ¿no? Y tener que tener esa discusión ahora. Es un tema donde la mayoría de la gente, 57% en las encuestas más recientes, pues están a favor de que se mantenga legalmente, aunque obviamente una gran mayoría pues también piensa que debe ser ilegal en el tercer trimestre. Y esos números se han mantenido así ya por mucho tiempo. Así que sí es un tema que los demócratas sin duda podrían utilizar, especialmente con este voto de la mujer. Pero por último, también hay que tener cuidado porque es un tema donde tiende a ser más importante es donde ya o los demócratas o los republicanos tienen unas mayorías grandes. Los Massachusetts y los Texas de la vida, ¿no? Esto sí que hay que ver.
Es interesante, ¿no? Y un poco porque, como le dije ahorita, los republicanos llevan trabajando incansablemente este asunto desde el momento que se emitió Roe versus Wade. Y entonces, sería interesante mirar si al otro lado de la moneda, al perderse Roe vs. Wade, entonces los demócratas crean un enfoque y un movimiento político comparable a los republicanos para en 40 años tomar control del Tribunal Supremo y revocar Roe vs. Wade. Y entonces la política norteamericana sigue girando sobre este asunto, pero realmente no hay grandes cambios entre las posiciones de la ciudadanía. Nada. En efecto, esto es algo bien particular de la política norteamericana, este tema del aborto, aunque sí hay estridencia en casi toda Latinoamérica sobre el asunto del aborto. La manera en que se organiza políticamente los Estados Unidos siempre me ha llamado muchísimo la atención, porque es bien, bien, si fuera Puerto Rico, digamos, es un tema bien criollo, pues es un tema bien americano, por no decir un tema bien gringo, y por eso es que nos llama la atención. Tristemente también, pues, por nuestra relación colonial nos afecta directamente, porque, oigan, en Puerto Rico hoy el aborto es un delito en el Código Penal, es un delito. Y la única razón por qué en Puerto Rico existe el derecho al aborto es por Roe vs. Wade, y nadie lo está hablando, pero si el Supremo lo echa para atrás en Puerto Rico también. Ileana Báez Bravo, gracias por estar aquí.
En esa nota, buen fin de semana, Luis.
No, nota positiva, qué chulo es vivir en la colonia. Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí.
Gracias, Luis, a ti y a todos los que nos escuchan.
Y gracias a ustedes por sintonizar otra semana más de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Ya el lunes estoy de regreso en Borinquen Bella, en nuestros estudios. Así que quédese con nosotros, la mejor programación de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta el lunes. Buen fin de semana.